La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
En octubre del 2011, luego de 2 años de preparación con acompañante terapéutico, un grupo de 28 mujeres, expresas políticas, realizamos una denuncia penal por violencia sexual durante la dictadura. Nunca habíamos podido hablar del tema, ni con nuestros maridos, ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestras madres. Nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho. Denunciamos a más de 100 personas que en aquel entonces integraban el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Han pasado 6 años. En este periodo ya fallecieron 3 compañeras. Dicen que poder realizar la denuncia y poder hablar de los hechos es sanador. Yo creo que en parte es sanador, pero también es muy removedor y muchas compañeras se están enfermando. A pesar de que denunciamos a más de 100 personas, oficiales, médicos, enfermeros, psicólogos y personal de tropa, solo hay uno procesado. El capitán Asencio Lucero se presentó a declarar y dijo que era cierto todo lo que nosotras decíamos que nos habían hecho y que además todos los oficiales lo sabían. A pesar de esto, no fue procesado ni por violencia sexual ni por torturas. Fue procesado por reiterados delitos de privación de libertad.
Hace 40 años espero justicia. No hay derecho.
Este spot que se difundió el año pasado nos sirve de disparador para la charla que vamos a encarar ahora, después de haber escuchado las palabras de Lucía Arzuaga, tan profundas y que nos instalan, sí, ante un caso muy particular y que comenzó hace muy pocos días un camino judicial que seguramente va a ser largo, pero que busca traer precisamente justicia para 28 mujeres que hoy son denunciantes de esta causa por abuso sexual y torturas durante la dictadura entre los años 72 y 83.
Bien, con mucho gusto recibimos a Beatriz Benzano y a Rosario del Río, que son dos de estas 28 mujeres que han presentado la denuncia. Buenos días a las dos, gracias por venir. Y comenzar un poco por lo que decía la compañera Arzuaga, su compañera de causa, a propósito de eso de el tiempo que ha llevado poder tomar la decisión de salir a hablar, ¿no? Un tema tan delicado. ¿Cómo lo han manejado ustedes?
Sí, nos costó muchísimo, ¿viste? Pero bueno, fuimos convenciéndonos poco a poco de que había que pedir justicia. Al principio, ¿viste? Todos los compañeros y las compañeras nos preocupábamos por la aparición de los desaparecidos, que nos parecía lo más urgente, ¿no? Y como que dejábamos un poco de lado lo que nos habían hecho a nosotros. Además, de alguna manera, lo habíamos como naturalizado, ¿viste? Si estábamos en esto, era una fija que nos podía pasar, ¿no? Lo de la violencia sexual. Y fue un proceso largo y duro, ¿viste? Difícil, porque hay compañeras, como decían recién, que nunca lo habían hablado con nadie, y menos con los hijos. Y cuando empezamos un poco a hablar de la denuncia, tuvimos que encarar eso.
Claro, no era solamente hacerlo público, sino también empezar a trabajar esto con la familia, ¿no?
Con la familia también, sí. Y nosotras, ¿no?
Beatriz, usted estuvo presa 4 años.
Sí.
4 años. Fue detenida el 24 de julio del 72 en un boliche de Montevideo y fue llevada por las fuerzas conjuntas al 5º de artillería.
Sí, así es.
Rosario, ¿y su situación cómo fue?
A mí me detuvieron en el 13 de abril del 73 y estuve 18 meses detenida. Me llevaron al noveno.
¿Al noveno?
Primero al noveno, sí.
En la causa que uno pudo ver en estos días, bueno, hay relatos realmente espeluznantes de lo que ustedes vivieron, ¿verdad? Ahora, en este momento, ¿están teniendo confianza en que la justicia, después de tanto tiempo y con la instalación de esta nueva figura, que es la Fiscalía Especializada en Violación de Derechos Humanos, comienza realmente el camino hacia la justicia, o todavía tienen algún tipo de cuestionamiento, o han perdido la esperanza?
Yo digo, en realidad la esperanza no, pero tengo mis serias dudas, porque parece como que todo que va a salir ya, como que nos dan un poco de confianza, y que después esto queda en la nada. Hay mucha desprolijidad en muchísimas cosas. Y una de las partes que no puedo entender yo es cómo no pueden saber direcciones de todos los denunciados, que ahora eso es tan fácil, porque si vas a los lugares que ellos en la caja de militar, por ejemplo, en todos lados se puede conseguir la
dirección. Se refiere a las direcciones de las personas imputadas en el caso. Y a la actuación judicial no tiene la información.
Supuestamente no la tienen, porque los citan y empezando, siempre que los citan no aparece ninguno, porque siempre ponen van los abogados y que por una causa o por otra no se presenta. Sí. Y después el tema de que no los encuentran. Ahora salió un documento como que no tienen las direcciones. Y para nosotros es imposible que no encuentren las direcciones.
Son muchas las personas involucradas, ¿no?
Son muchas involucradas, sí. Además, ¿cómo no encuentran las direcciones cuando están en la caja militar?
Estamos hablando de más de un centenar, ¿no?
Sí, más de un centenar, entre médicos, enfermeros, algunos soldados y soldadas, policía militar, PM, femenina.
Sí. Esa lista, disculpen, se construyó a partir de los testimonios de todas ustedes.
Sí.
De a quienes recordaban y como responsables de ese tiempo horroroso que pasaron ustedes en prisión, ¿no?
Sí.
Claro, no debe ser nada fácil, además, reconstruir esa historia y además coordinar 28 historias, en definitiva, ¿no? Porque son las que están presentes acá. Por eso seguramente llevó tanto trabajo y tanto tiempo también, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Porque uno, aparte... como que naturaliza, ¿no? Como que o por ejemplo uno trata de olvidarse de aquello.
Sí, claro.
Y trata tanto de olvidarse que llega un momento que como que lo tiene allá atrás,
sí, está
y está
encapsulado.
Sí, está encapsulado, sí. Y está, y pues uno hace una nueva vida, tiene hijos y eso queda allá quietito. Y de repente uno ve que hay compañeras que necesitan decirlo y que también uno en algún momento necesita decirlo. Y entonces nos llevó un tiempo largo.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Alguien, quién puso la primera piedra allí para decir vamos a comenzar a conversar con las compañeras y ver si presentamos una causa?
Yo estuve en 2010, en junio del 2010, en un congreso de mujeres de paz en Caracas.
Ajá.
Y ahí estuvimos encarando el estudio, el análisis de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sí, que insta a los países a poner fin a la impunidad y a ocuparse específicamente de las violaciones a las mujeres, adolescentes y niñas. Y entonces nos comprometimos ahí, además oyendo lo que ya estaba pasando en los países de la región, que están, la Argentina sobre todo, a años luz de nosotros, pero las mujeres, las guatemaltecas, las peruanas, las chilenas y las argentinas, por supuesto, estaban denunciando eso. Y bueno, nosotras nos comprometimos ahí, las mujeres de paz, a trabajar en ese tema en el país. Entonces, en una reunión de compañeras que se iba a tratar el tema de Punta de Rieles, que estaba en el tapete la cuestión de qué se iba a hacer con Punta de Rieles, sí, que querían hacer un cuartel, y bueno, yo propuse denunciar la violencia sexual que habíamos sufrido todas, por lo menos en esa manera de violencia, de desnudez forzada, porque a todas lo primero que nos hacían era desnudarnos, arrancarnos la ropa, ¿viste? Sabiendo bien en qué situación de vulnerabilidad queda uno sin ropa, además, claro, con capucha, ¿no?
Con, sí, capucha puesta.
Con capucha,
¿no?
Con capucha puesta.
Y allí tuvieron que comer, y así comenzaron a conversar.
Y así empezábamos a conversar y fue duro y difícil.
Mucha resistencia, realmente mucha compañeras resistencia. Que dijeron no, de ninguna mucha. Manera.
Y sí, otras que iban y decían, largaban llorando, claro, lo que les había pasado, y después no volvían. Y después otras preferían hacerlo, y muchas lo fueron a hacer con compañeros también, según los cuarteles de detención, con los compañeros que conocían porque habían estado presos en el mismo cuartel. Y bueno, y hubo muchas causas, surgieron muchas causas, muchas denuncias, ¿no? Y están todas paralizadas también, ¿no?
Recién en el 2011 presenta la denuncia. ¿Se habrá pasado tiempo y habrán necesitado ustedes de ese espacio para recomponerse, no?
Estuvimos más de un año, sí, más de un año hablando y recomponiéndonos, como decís tú, sentíamos que era un proceso de sanación.
Claro, ¿sí? Es que recordar es, en definitiva, es la definición, es volver a vivirlo.
Sí. ¿Cuántos años tenían ustedes? Para que la gente entienda de lo que estamos hablando también, ¿no? En aquella época, cuando fueron sometidas a todo este tipo de violación de derechos humanos.
Yo tenía 25.
Yo tenía 37.
Claro.
Sí, pero la mayoría que fueron sometidos a las vejaciones más aberrantes eran niños, jovencitos, que nosotros pensamos ahora, menores o de 18, 20 años, las cosas que les hicieron, ¿no? Como para no estar muriéndose ahora con 68 años, 60, 68 años, los que eran jóvenes de 20 años, ¿no?
Sí. ¿Usted fue trabajadora social, fue monja también?
Sí, fui monja hace un tiempo.
¿Y en ese momento era militante del MLN?
En ese momento, bueno, fue todo un proceso también, ¿no? Siendo monja entré en el MLN, pero fue a raíz, sobre todo de un año que pasé en Santiago de Chile, haciendo estudios de educación popular y con Paulo Freire, que vivía en Santiago de Chile en aquel entonces, que vi, que conocí, además vivía en una población que era una especie de callampa, pero con las viviendas mejores, no de nylon y lata, sino de madera, porque hay mucha madera en Chile, pero el modo de vivir de la gente y las cosas que les pasaban eran las mismas, ¿no? Terrible lo que vi, lo que viví ahí. Y después también hicimos un viaje a dedo con los estudiantes de Lilades, que era un instituto latinoamericano, donde hacía los estudios esos con Paulo Freire. Hicimos un viaje a dedo por Perú y el norte de Chile, sobre todo Perú, y ahí conocimos también cómo se vivía, ¿no? En aquel entonces hablaban yo me acuerdo de las cosas que más sorprenden.
Aprovechamos para que Rosario nos cuente. ¿Usted también era del MLN en ese momento?
Sí, del lo que se decía grupo de apoyo.
Ajá.
Grupo de apoyo.
Sí. ¿Y a qué se dedicaba en esa época? ¿Que era estudiante?
No, era obrera yo.
Ajá.
Era obrera de la aguja, como se dice.
¿De la aguja? Sí.
Sindicato
Único de la aguja, SUA. Sí.
Y no, se hacían pintadas, volanteadas, este tipo de cosas. Apoyo. En realidad no tenía mucha fuerza. Era el grupo de apoyo.
Sí, su actividad era esa.
¿Había alguna idea o noción de que podían llegar a estar expuestos a este tipo de tratamiento más adelante? ¿Uno se lo veía venir, más allá de lo que uno estaba viviendo en esa realidad en el país? ¿Pensaron que iban a ser sometidas a este tipo de...?
Personalmente pensábamos que sí, que nos podía suceder de que nos llevaran detenidas.
¿Al riesgo de ser detenidas?
Sí, de ser detenidas y estar un tiempo de presos o los años, pero no a lo que sucedió, que un ser humano haga lo que las cosas que se hicieron a otro ser humano es imposible en la cabeza.
El sometimiento era inimaginable.
Porque
ya había mucha tortura, ¿no?
Ah, sí,
porque antes había mucho movimiento en Uruguay, no se dice bastante eso, porque hablan de la democracia. Y ya había tortura y nos podía pasar, pero claro, era un poco en teoría, como tantas otras cosas, hasta que te pasa, que pasaban a otros, pero un poco el movimiento y todo eso surge porque había mucha protesta social, una efervescencia social en esos años. Empiezan a matar estudiantes. Hay en el 68 hay 465 paros o huelgas, una por día, porque los salarios eran bajísimos, congelados, la inflación era altísima, galopante, no había el desempleo terrible. eran condiciones muy feas que se vivían. No era la democracia perfecta como sigue siendo el discurso oficial. Por eso es importante de vez en cuando decirlo. Lo que había, medidas prontas de seguridad cada vez más, más frecuentes, permanentes casi, en esos años, fines del, de los 60 y principios de los 70.
Vamos a hacer una pausa. Nos esperan, ya seguimos. Seguimos conversando con Beatriz Benzano y Rosario del Río, dos de las integrantes de la causa, o sea, de las denunciantes en esta, podríamos decirle, mega causa, ¿no? Porque muchísima la gente
muchísima
que está
gente convocada, más de 100.
Sí, sí. Por abuso sexual y torturas durante la dictadura, un grupo de 28 mujeres que son las denunciantes. Seguramente una parte de todas aquellas que pudieron haber vivido esta situación y de haber otras que han preferido el silencio. Beatriz nos estaba contando acerca de sus vivencias antes de la pausa.
Sí, un poco les decía que ese año que viví en Chile fue un año clave en mi vida, pues hice un giro de 180 grados, porque convivir con esa miseria, con esa pobreza masiva que había en Santiago de Chile y sobre todo en las poblaciones, con las cosas que les pasaba, que se morían niños porque no había tiempo de llevarlos al hospital, que era lejos, y también en ese viaje por Perú, que vimos también muy de cerca, me acuerdo que en un ómnibus que íbamos a Cusco, una mujer indígena me ofrece un bebé, me lo regala, y yo no sabía qué hacer, me quedé así, ¿no? Y todo ese ver y tocar de cerca la injusticia fue como una cuestión muy natural, y habiendo acá ya el movimiento que pretendía luchar por justicia social, entré casi naturalmente.
Y le generó un cambio eso, Beatriz. Era monja y pasa a ocupar el MLN. O sea, en ese tramo pasó todo esto. Esta revolución interna.
Mi vida, sí, claro. Sí, ese cambio, sí, sí, sí.
Bien.
Pero también, viste, fue por un imperativo evangélico, ¿no?
Porque también.
Tenía muy presente las frases y la vida de Jesús y todo lo que él se jugó, ¿no?
Está bien. En la denuncia se establece que las detenidas eran doblemente victimizadas, ¿no? Por su ideología, pero también por su condición de mujer, utilizando el cuerpo, y usan la frase allí, botín de guerra.
Botín, sí, exactamente, sí.
Botín de guerra, sí, arma de guerra.
Sí, 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 sí. Había un doble castigo entonces, eso estaba claro.
Sí, había totalmente.
Una cuestión de género también.
Sí, totalmente.
Sí, se ensañaron especialmente con nosotras, ¿no? Porque no podían aguantar eso, soportar que nos habíamos salido del rol que la cultura patriarcal nos asigna, ¿no? De ama de casa, esposa y bueno,
sí, madre, se sentían, ¿no?, que eran más castigadas que los hombres, incluso que los propios compañeros que estaban en esa situación.
No sé, porque no. A veces veíamos o sentíamos los gritos, ¿no?, de los torturados, pero no sé, ellos también fueron violados, pero de eso no se habla, ¿no?
¿Y por qué les parece que durante tanto tiempo el tema fue casi invisible? Y recién ahora, más allá de este proceso doloroso que ustedes contaban y narraban, y que recién en 2011, cuando se presenta la denuncia, durante mucho tiempo uno no escuchaba tanto hablar de la situación de las mujeres. ¿Qué cambió? ¿Qué les parece en estos últimos años?
Y el tema de que se puso en el tapete, el tema de que siempre las mujeres somos lo segundo o lo tercero. Entonces ahora que se está hablando tanto del tema de la mujer, esto viene a resurgir, es así.
Y los medios usan un poco eso y nos ponen en el tapete, ¿no?
Pero en este caso, para bien, en el sentido de que ayudan a difundir, ¿no? Ahora. Hablamos
de obra,
¿no?
Sí, ayuda.
En ese sentido hablan, Beatriz.
Sí, viste, yo personalmente no sé si sirve realmente, viste. Por un lado sí, que estamos en el tapete, que la gente se entere, porque hay muchísima gente que no sabía. Mi hermana, justo después de la primera vez que estuve en la televisión, me decía, ¿cómo no nos dijiste? No sabía nada, no pude dormir hasta no sé qué hora. Sí, porque no se hablaba ni con la familia ni con nadie, ¿no? Y no estaba en el tapete. Claro, ahora está en el tapete, pero por otro lado me da la impresión de que se banaliza, ¿viste? Porque todo el tiempo están hablando de las 28 mujeres y no sé si la gente quiere saber realmente, porque lo que precisamos sería que toda la sociedad quiera justicia, ¿viste? Porque si no va a volver. Crímenes que no son castigados se repiten, eso es la historia de todos los países, ¿no?
¿Y usted siente que esta causa desde que se puso sobre la mesa ha traído ese tipo de reacciones también? ¿Algunas que lo han entendido favorable, que se han sensibilizado, pero otras que lo rechazan? ¿Encuentra esto en el ambiente?
Abiertamente, ¿sí? No sé tú, pero abiertamente no. Más bien la gente con los que nos movemos están tan abiertos a...
Sí, en general,
en general,
la gente que uno con la que convive más o menos con la, me ha pasado a mí personalmente que me han dicho ¿por qué no dejan eso que ya pasó y
dejar la historia en paz?
Dejar la historia y ocuparse de otra cosa para adelante.
Ajá, no mirar para atrás.
El tema
que es fácil de afuera, ¿no? Decirlo.
Qué fácil de hacer.
Sí, nos ocupamos de otra cosa y vamos para adelante.
Y sí, siempre nos estamos ocupando, porque si no, no podríamos seguir, si no, no podríamos estar acá, porque eso nos hubiera totalmente destruido.
Digo. ¿Y hubieran esperado otra respuesta de la clase política?
Sí, por supuesto, sí. Uh-huh. Sí, porque realmente, un poco la conclusión a la que hemos llegado es que no les interesa que vayan presos, no les interesa realmente los derechos humanos. No hay voluntad política de derechos humanos, porque si no habría otras cosas, además de crear una comisión por aquí y otra por allá, les darían los recursos, la capacitación, protocolos para moverse, porque esto de la fiscalía especializada, sí, lo empezamos a pedir en el 2012, enseguida de la denuncia. Fuimos a los tres poderes pidiendo una fiscalía especializada como había en la Argentina.
Hoy la hay, finalmente.
Sí, después de muchos años.
Después de mucho tiempo.
Y bueno, lo primero que sacan, bueno, bárbaro, se ocupan de nuestra causa, pero como decía ella recién, el escrito ese, que todos los militares que tienen que ir a las audiencias, hay una cantidad de audiencias, no se encontraron.
Usted decía esas irregularidades.
Los domicilios.
¿Quién es responsable de que no existan todos los detalles? Eso, ¿dónde encuentran ustedes que está la falla ahí? ¿Qué les dicen los abogados acerca de esto?
No nos han dicho nada. Uh-huh. Es lo que hay, como se dice, ¿no? Los responsables, bueno, me imagino que será la Suprema Corte la uh-huh. primera, ¿no? Que está en esos vaivenes, ¿no? Una Suprema Corte de Justicia que no solo ampara a los terroristas de Estado, criminales de lesa humanidad, sino que viola el derecho internacional.
Uh-huh. Ahora, entonces, relacionando la falta de información que complica en esta causa con la postura que tiene la Suprema Corte, ¿se encuentran entonces que hay intencionalidad en que esto no avance?
No lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos uh-huh. señales de que no hay voluntad política realmente. Uh-huh.
Sí, no es un tema menor.
¿Se han reunido, han pedido entrevista con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia?
Mil veces.
Y con representantes de la clase política también.
Con los tres poderes del Estado, porque sí, los tres poderes están obligados por la sentencia Gelman uh-huh. a avanzar las causas y a sancionar a los culpables, ¿no? Uh-huh. Pero no hay caso. Yo no sé realmente por qué les cuesta tanto declarar crímenes de lesa humanidad las aberraciones, los delitos que cometieron estos, que no se puede decir bestias, son más bien monstruos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay caso, porque los tres poderes pueden hacerlo y no lo hacen. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Porque si es muy claro, si se declaran crímenes de lesa humanidad, no hay ninguna de esas argucias de los defensores, los militares, todas esas artimañas que presentan, sí, recursos de amparo, no existen ni la inconstitucionalidad, ni la prescripción, ni el domicilio, la prisión domiciliaria, ningún beneficio tampoco, ni la edad, ni la enfermedad. Tienen que estar presos los criminales de lesa humanidad, pero no declaran eso. Hay una una resistencia en los tres poderes, porque lo hemos pedido a los tres poderes del Estado, ¿sí? Uh-huh. Y no hay caso, no lo declaran, porque saben eso, yeah. que entonces no los van a poder liberar, y al contrario, vemos como una voluntad de dejarlos escapar a la justicia, y los poquitos que metieron la cárcel VIP, que nadie sabe quién autorizó la construcción de esa cárcel, es un misterio, pero donde tienen todos los beneficios, conservan su grado, tienen gente a su servicio, lo mismo en el hospital militar, tienen un piso para ellos, uh-huh. Los poquitos que hay los están liberando y los quieren liberarlos porque prisión domiciliaria es igual a liberarlos, no tienen ninguna capacidad de controlarlos, hacen lo que quieren en esa prisión domiciliaria.
Ustedes asumen, y supongo que ya lo tienen internalizado claramente, ustedes y sus familias, ¿no? que entraron en un proceso que va a ser largo y donde seguramente va a ser recurrente todo esto de volver a sufrir esas situaciones horrorosas y de brindar testimonio y estar expuestas. Todo esto merece la pena ante la posibilidad de castigar a los culpables.
Sí, y del nunca más. Lo que queremos es el nunca más, no dejar claro. Para las generaciones venideras esta carga, esta mochila, ¿no? Que como ha pasado en España, después de 60 años empezaron los nietos a buscar los cuerpos de sus abuelos en fosas comunes. No queremos que pase eso, ¿no?
Uh-huh. Bien.
A ambas les agradecemos mucho, a Beatriz Benzano, a Rosario del Río, y seguramente volvamos a hablar, porque esta historia va a ser larga. Eso ustedes lo deben tener más claro incluso que nosotros. Sí, Beatriz.
Sí, yo quería decir algo más sobre la Suprema Corte de Justicia, sí. ¿no? Porque un día, un año, declara sentencia crimen de lesa humanidad, sí. y al año siguiente borra eso y declara que tales artículos de la ley. Lo que pasa, bueno, una de las causas es que los miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen suben o son designados por un proceso muy particular que la gente no conoce, ¿no? Durante dos años, más de 30 organizaciones civiles estuvimos peleando para que se cambie el modo de designación, que atenta contra la independencia de los poderes, porque se hace a puertas cerradas en el Parlamento, ¿no? En la Asamblea, a puertas cerradas, se negocia entre los partidos. Entonces, ¿dónde está la independencia de poderes? Sí. Tuvimos un presidente de la Suprema Corte de Justicia que había hecho su carrera meteórica de fiscal y después de juez y después presidente de la Suprema Corte de Justicia, que cuando estaba en Carmelo mandaba enterrar en fosas comunes los cuerpos que aparecían por el río Uruguay. En fosas comunes, N y N, cosa que jamás pudieran ser encontrados entre miles de huesos. Después, cuando estuvo de fiscal y de juez en Colonia, en Maldonado, hizo lo mismo. Entonces, uh-huh. esa gente, y él fue elegido designado miembro de la Suprema Corte de Justicia por este método, que se negoció entre los partidos.
Sí, sí, que el sistema político ampara, que en definitiva es el que hoy se aplica. Gracias, Rosario.
Muchas gracias. Bueno. Seguimos.